En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque de una semana en la que poco a poco va a ir todo volviendo a la normalidad. Se acaban, se van acabando, todavía quedan algunos días las vacaciones. Hay que ir volviendo al trabajo, los más pequeños empiezan pronto el cole. Y el deporte seguirá sumando porque esto sí que no para. La Liga ya está en ebullición con dos jornadas a punto de completarse, aunque los horarios siguen siendo veraniegos. Y esta semana además sumaremos la vuelta de la Fórmula 1 y el estreno del Eurobasket con la selección española como una de las protagonistas. Está a punto de completarse la segunda jornada de Liga y cuatro equipos que han hecho pleno por el momento porque al Villarreal, al Madrid y al Barça se le ha sumado hoy el Athletic de Bilbao que ha ganado 1-0 al Rayo Vallecano. Y está a punto de sumársele el Getafe, sí, el Getafe de Pepe Bordalás, con muy pocas fichas, habiendo además vendido ya a una de sus principales figuras en los últimos tiempos, aunque está jugando, se va a ir a Inglaterra, hablamos de Crisanto Suche, pues está ganando en Sevilla y quedan ya pocos minutos, así que nos vamos a ir directamente hasta el Ramón Sánchez Pizjuán. Gana el Getafe 1-2, Víctor Fernández, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Joseba Larrañaga, oyentes del partidazo. Estamos a minuto y medio para llegar al 97 de partidos, se añadían 7, aunque ha dicho el colegiado que quizás nos vayamos algún minuto más, y esa es la noticia en la Liga, jornada número 2. Bordalás, con problemas de inscripción, con Uche vendido a la Premier League, jugando el partido, está saltando Nervión ante un horrible Sevilla, que no parece tocar fondo del todo, con una imagen futbolística lamentable. Está ganando el Getafe 1-2, recuerdo los goles, doblete de Adrián Liso, el chaval cedido por el Zaragoza, los dos goles para el conjunto del Getafe. Para el Sevilla, al filo de descanso, en propia puerta, Juan Iglesias empataba el partido. Va a acabar arriba el Getafe, Mario Martín va a provocar un saque de esquina, Víctor. La grada semivacía, el entrenador en cuclillas, la imagen del Sevilla es terrible.
Desoladora, se ha ido ya mucha gente en este tramo final del estadio. Imagen desoladora y el partido va a terminar con un córner del Getafe, que por cierto ha habido cambios, ha salido Ismael Pormilla, se fue lesionado.
Hay un córner a favor del Getafe Club de Fútbol, Joseba, en el minuto 51 y medio. A esto le quedan 30 segundos y lo que quiera añadir más. Díaz de Mera, la tiene Peque, que rescata la pelota en el córner. Va saliendo el Sevilla, que se da prisa por trasladar la pelota a terreno contrario. Es Peque el que juega ya para Agumé. Conducción de Agumé del francés hasta terreno contrario. La pelota para Castrín. Castrín cambia orientación, buscando en la pelea a Isar Romero. La toca Juan Iglesias. Esa pelota es favorable al Sevilla. Se desgañita Bordalás con los suyos, Víctor.
Y prácticamente se mete dentro del terreno de juego porque tiene casi amarrada la victoria.
El balón dentro del área, lo pelea Coradans para el Sevilla, lo toca Quique Salas. Llené, la deja mansita, amortiguada con la cabeza, con tranquilidad, al portero David Soria, y empieza a mirar el reloj el colegiado del partido para decretar el final del partido. El Sevilla que va a firmar un 0-6, dos partidos, dos derrotas. El Getafe, 6 puntos, dos partidos, dos triunfos. Va a pitar de un momento a otro el colegiado David Soria, que pone ya la pelota en movimiento. Y el final del partido que va a llegar. Antes permite un fuera de juego que lo saque el Sevilla, pero no. Se acabó el partido. Vaya. En el Sánchez Pizjuán, con bronca de los que quedan. Sevilla 1, Getafe 2, Víctor.
Se vuelve el ojo el banquillo del Getafe abrazando a Pepe Bordalás. Y gritan directiva, directiva de división, en un Sánchez Pizjuán completamente hundido, desolado el técnico, el Sevilla, que sigue manteniendo esta imagen absolutamente lamentable. No ha hecho nada el señor Cordón, no ha hecho nada el presidente durante el verano. Lamentable el Sevilla y espectacular la imagen del Getafe, que suma otra victoria en el Sánchez Pizjuán.
Han estado comentando el partido en tiempo de juego. Está Pepe Prieto. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas en el campo.
Hola, hola, ¿qué tal?
Vaya estreno de temporada en Nervión.
Sí, un equipo que le queda mucho para tener una versión aceptable, que tiene muchos problemas atrás, que como sufre tanto atrás, al final la confianza va disminuyendo. Y un entrenador que se encuentra con que empezar así en un equipo con la presión que tiene el Sevilla no es fácil. Entonces, bueno, es verdad, y le tenemos que poner algún puntito de que no tiene el equipo, de que el director deportivo viene sabiendo que hay una tragedia económica y que tienen que vender para comprar, que tienen un remanente de jugadores que tienen mucho dinero en sueldos y que no pueden fichar. O sea, hay un montón de condicionantes económicos que no están permitiendo que la plantilla se pueda reforzar bien, pero lo que estamos viendo es muy deficiente y además que se les puede hacer larguísima la temporada. Entonces tienen que tomar, quizá lo mejor que le puede pasar al equipo es esto, que veamos las deficiencias ya y que se pongan a trabajar hasta el 1 de septiembre.
Sí, pero no queda mucho, ¿eh? Estamos ya a 25, a punto de entrar el 26 de agosto.
En 6 días, en seis claro. días, uno más y hizo el señor un mundo, o sea que 5 o 6 fichajes te da.
Bueno, pues muchas de las cosas que ha dicho Pepe Prieto se las podríamos aplicar también al Getafe. Lo que pasa es que el rendimiento que está sacando Pepe Bordalas de este equipo es extraordinario. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que vaya trabajo está haciendo el alicantino.
Tú sabes que yo ya sabes cómo lo defino. Unos le dicen papá Bordalas, ¿no? Yo le digo el puto amo. Porque esto no tiene, o sea, esto no. Tú ves ahora mismo quiénes son los equipos que han ganado 2 partidos. Y hombre, pues no te imaginas al Getafe. Es que no te lo imaginas que otro entrenador lo hubiera conseguido. Pero es que ahora te voy a decir un detalle. Han participado 12 futbolistas en los 2 partidos. Ha hecho un solo cambio en cada uno de los partidos que ha jugado, tanto en Balaídos como hoy. Y el cambio que ha hecho ha sido el que hoy ha cambiado en la alineación titular. Con 12 futbolistas, usando a 12 futbolistas, ha ganado 2 partidos, los 2 fuera de casa, en el campo del Celta y en el campo del Sevilla. El equipo se le ve que es un equipo que sabe lo que quiere. Es un equipo que yo siempre digo una cosa. Tú te enfrentas al Getafe, muy bien. Tú eres mejor que el Getafe, ¿no? Tienes más talento, más plantilla, más opciones, un estadio extraordinario que te va a ayudar, como es el Pizjuán, si tú pones lo que hay que poner, claro. Ahora bien, el Getafe te obliga a que tú hagas un partido notable. No vale con el bien ni con el suficiente. Tú tienes que hacer un partido notable para ganarle. Él te eleva el nivel y te dice, si tú haces un 7,5, un 8, me vas a ganar. Si no, no te dejo ganar. Y eso es lo que pasa. Si tú no haces un buen partido, en todas tus líneas, muy responsable, muy mentalizado, trabajado, el Getafe acaba ganándote o sacándote puntos. No lo hizo el Celta, no lo ha hecho el Sevilla, pues el Getafe 6 puntos con el Madrid, con el Barcelona, con el Athletic Bilbao y con cualquiera. Y ahí está, el puto amo, Pepe pues, Bordalas.
En el día, además, en el que ya ha anunciado la venta de uno de sus jugadores principales, Cristian Tusuche, que se va al Wolverhampton, así que este ha sido el último partido que ha disputado con la camiseta azulona. Pepe, Santi, Cañete, gracias, un abrazo, hasta pronto.
Otro.
Adiós. Igualmente.
Chao, chao, chao. Víctor, Olivas, ¿se han marchado ya los equipos?
El Sevilla todavía hay algún jugador sobre el terreno de juego, también los jugadores del Getafe celebrando con algunos familiares que están justo detrás del banquillo, y aquí, o sea, la gente está ya tan cansada de pitar que ya no hay ni energía. Detecto ya la afición del Sevilla absolutamente resignada a una situación que a 25 de agosto y a 26, bueno, será ya 26 en tan solo unos minutos, estamos hablando de un club que ahora mismo tiene una plantilla peor que la del año pasado. Ha perdido a Abadé, que lo han vendido ahora. No tiene maniobra económica para poder comprar Cordón tampoco. Lo han dejado todo para última hora, pensando que se podía mover el mercado. De momento no acaban de hacer ventas efectivas para poder ir a comprar jugadores. Y hoy por hoy, posiblemente el Sevilla tenga una de las peores defensas de toda la primera división, yo sea, pero sin duda. Y un equipo empeorado respecto al de la temporada pasada. Le queda una semana justo al club para intentar frenar un poco la caída. Pero la puesta en escena de un equipo que tenía que volver a enganchar un poquito a la gente, ilusionarla, no puede ser peor. Sí, son 2 partidos, dirán algunos, y esto queda mucha liga. Pero aquí ya llueve sobre mojado y la gente está con un enfado monumental los dirigentes sin quererse marchar, pese a que le llegan ofertas para hacerlo, y la situación cada día es más fea en el Sevilla, y deportivamente, insisto, había aficionados que me decían ahora aquí en la tribuna que se marchaban ya para casa, Joseba, que posiblemente estamos viendo uno de los peores Sevilla de los últimos veintitantos años, ¿eh?
Recuerdo que el Sevilla fue el primer equipo que se salvó, o sea, mirando la clasificación, tres
el
fueron abajo
y el 17 de la liga
fue el sí, Sevilla. Sí. El Sevilla, que tiene a Gudel como uno de los baluartes también, que está hablando ahora mismo en Dazón.
Pero bueno, de nuestra parte ha tenido que ser muchísimo, muchísimo más.
Muchos despistes, ¿no?, por vuestra parte, porque si repasamos los dos goles, ¿no?, al final son pérdidas que no tendrían que ocurrir en una noche como esta. Hablas también del Getafe, de cómo juega, os ha sacado mucho del partido.
Sí, nos ha sacado, hemos hablado antes del partido que sabíamos eso, cómo iban a jugar, y nos han sacado mucho del partido. No, eso no puede ser. Felicidades al Getafe, que llevan ya 6 puntos, entonces enhorabuena para ellos, lo han merecido, y nosotros analizar y mirar para adelante.
Capitán,
pues eso es lo que dice el capitán del Sevilla. Enseguida volvemos hasta el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes recuerdo lo que ha pasado durante el día. El Atlético ha ganado 1-0 al Rayo con un gol de Ollán Sánchez de penalti. Un penalti que para Pedro Martín no ha sido y que ha dado la segunda victoria al Atlético de Bilbao. Luego lo analizamos. Hacía 12 años que el equipo vizcaíno no empezaba la liga con 2 triunfos. Digo esto porque ya está riendo aquí Jaime Ugarte. En segunda división, en la segunda jornada, Córdoba 1, Las Palmas 3 y Albacete 2, Racing 3, con 2 goles de Asier Villalibre. Él es precisamente del Atlético de Bilbao. Y el fútbol internacional, destacamos la victoria del Liverpool en Newcastle. Newcastle 2, Liverpool 3. El Liverpool ha ganado con un gol en el minuto 100 de un chaval de 16 años, Río Engumoja. 16 años y ha marcado en el minuto 100 el 2-3 para el equipo de Anfield. En la Serie A, Inter 5, Torino 0. Y además de nuestro fútbol, Elena Conde se informa de que para inscribir a Chesney, Gerard Martín y Bardaik, el Barça deberá dar salida a Oriol Romeu, a Iñaki Peña y a Héctor Fort. Oriol Romeu va a recibir la carta de libertad e Iñaki Peña saldrá cedido muy probablemente hacia el Elche. Y enseguida nos va a informar Fouto, va a ampliar. Hay un asunto pendiente del Barça, es que tiene que decir en qué estadio va a jugar la Liga y en qué estadio va a jugar la Champions. Y ha habido un movimiento de última hora y ha sido tratar de que el partido entre el Barça y el Valencia, que se tiene que jugar en Barcelona, el Barça tenía la idea de que se jugara en Valencia, es decir, sería el cuarto partido consecutivo que jugaría fuera de su casa. Y eso, Fouto, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es imposible y no puede ser.
Sí, bueno, esta última ocurrencia no lo permite el reglamento. O sea, una vez que está aprobado el calendario no puedes invertirlo, con lo cual ni tan siquiera se ha planteado, se ha estudiado, no se puede, ¿vale? Con lo cual, en la jornada 4, el Barça va a tener que actuar como local. Si no puede en el Camp Nou, con esa cifra de 26.000 espectadores, si no puede en el Estadio Olímpico de Montjuïc por el concierto, se barajan dos escenarios. Uno, Montilivi, Girona, que ahora nos contará Elena, pero parece que esa opción se cae. Y la otra, muy real, que me han dado esta mañana en la Liga, era el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 personas y que no está homologado, que no tiene, por ejemplo, cámaras de bar. Pero esto me han dicho que no habría problema, porque si el Barça lo comunica con un tiempo prudente, esto rápidamente se homologa, se ponen las cámaras, se pone para hacer entrevistas, o sea, la Liga lo pone de acuerdo. Así que, insisto, invertir el orden no se puede. El Barça, obligatoriamente, ante el Valencia, va a tener que jugar como local.
Es que Johan Cruyff, 6.000 espectadores para la masa social que tiene el Barça. Bueno, claro. Masa social no, los socios que tiene, claro.
Claro, claro, claro.
Bueno, es difícil de pensar, pero vamos a ver. En el Real Madrid la actualidad pasa por el futuro de Dani Ceballos. El club asegura que no ha recibido ninguna oferta por el jugador sevillano. Por cierto, y Ancelotti ha hablado de la no convocatoria de Rodrigo y de Neymar con la selección brasileña. Ha dicho que no ha hablado con ellos y que si quieren que llamen, que le llamen. Luego lo vamos a escuchar. En el Atlético de Madrid, malas noticias para el uruguayo José María Jiménez. Se esperaba que esta semana regresara al trabajo con el grupo, pero un problema en el gemelo sufrido el pasado viernes va a retrasar su vuelta a los entrenamientos. El español ha fichado al central alemán Clemens Riede. Él firma hasta el año 2029 y el Alavés ha hecho con la cesión del central de la Real, John Pacheco. Y al margen del fútbol, en ciclismo, el francés David Godu se ha llevado la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a España. Jonas Vingegaard, que ha sido tercero, continúa con el maillot rojo de líder. En tenis, Carlos Alcaraz debutará en el Open de Estados Unidos a eso de las 2:30 de la madrugada. Lo hará ante el norteamericano Opelka, que es más casi un jugador de baloncesto que un jugador de tenis. En baloncesto, precisamente, el georgiano Shengelia ha pasado una revisión en Barcelona a causa de una arritmia cardíaca que ha sufrido con su selección. Todo indica que podrá estar en el España-Georgia del próximo jueves en el debut de la selección española en el Eurobasket. Y en Fórmula 1 hemos amanecido con varias informaciones que situaban a Alex Palou en el Red Bull junto a Max Verstappen a partir de la próxima temporada. Carlos Miquel nos dice que el entorno del piloto desmiente esta información, aunque puede haber alguna puerta abierta. Luego lo hablaremos en el soufflé. Las 11 y 44, hora menos en Canarias, pues abrimos ya el abanico, porque aquí está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bien, sin estridencias, pero bien.
Ah, bueno, pues eso es importante, ¿eh? Que no haya estridencias. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, también sin estridencias. Sin estridencias. Soy poco estridente yo.
Bueno, pues muy bien. Oye, pues qué perfil más contenido lleváis. Está Guille Izquierdo. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo sí soy estridente.
Tú sí, ¿no?
Yo sí.
Sí. Haces mucho ruido tú allá por donde vas, ¿no?
Sí, vengo de comentar al Athletic de Bilbao, que ha ganado merecidamente, y yo sí que creo que era penalti, así que voy a contradecir a Pedro Martín.
Pues no te recomiendo que lo hagas, aunque tengas tu propio pensamiento, no es recomendable que
ahora que no está, sobre todo.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien. Aquí,
bienvenido de vuelta.
Sí, señor. Ya te he escuchado estos días, has estado ahí bien comentando el Barça y la actualidad del Barça, que está muy divertido.
Sí, seguimos igual. Con el tema del estadio seguimos igual.
Sí, pero parece que esto toca un punto y final y que no llega, que todo suma y hay más y cada vez hay más.
Dani, voy a decir una cosa. Me ha mandado Elena unas fotos del Camp Nou por dentro que si las veis, cualquiera diría que es un estadio que está en obras. Os lo digo en serio, la vais a ver ahora.
Pero de bien.
Bueno, sí, espectacular.
Sí, el problema es por fuera.
Espectacular, sí. Espectacular. Sí.
Ah, o sea, el problema es los accesos, el acceso al estadio.
Pero por dentro está bien.
Y la carcasa del estadio por fuera. Pero si el estadio será espectacular, si eso nadie lo duda. Si yo estoy encantado con que el Camp Nou sea lo que va a ser. El problema son las fechas que se han ido autoimponiendo, se las han ido saltando desde hace un año, y el problema es también, desde mi punto de vista, hace ya más meses que lo digo, y es más atrás, pero haber hipotecado unos palcos VIP de un estadio que todavía no se había ni empezado a construir en su momento y utilizar eso, pero que el estadio va a ser bonito solo faltaría, claro que sí.
Y aquí está Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Rozando la perfección.
Sí, bueno. Está bien. ¿Tú eres estridente?
Un poco exagerado, sí.
Y te rías cuando decía que a Pedro Martín le ha parecido penalti.
Sí, desde luego, ¿no? Es que flipo, vamos, ya está, se buscan unas cosas rarísimas, aplicaciones de unas normas, no sé cuáles son, cuando simplemente se adelanta Ollán Sánchez y Gumbau, que la había cagado de una manera terrible, pues le derriba con un penalti más claro que la propia catedral.
6-6.
Sí, sobre todo la sensación de que hay una plantilla amplia y que hay un entrenador. Hoy, por ejemplo, el cambio que ha hecho ha sido clave con la salida de Ollán Sánchez. O sea, no ha esperado al cambio Excel, al cambio a los 60 minutos. Ahora no, lo ha cambiado cuando tenía que cambiarle, y que creo que el Atleti tiene muchas variantes, y en cuanto coja un poco el tono, y sobre todo si se cierra la plantilla con la llegada de Aymeric Laporte, pues yo creo que es un serio candidato para la Champions.
Pues también ese tema está provocando mucha expectación en Bilbao, y si hay que resolverlo en los próximos 5 días.
Sí.
O sea que las soluciones van a llegar rápido, para bien o para mal en todos los equipos. Víctor, ¿se está comentando algo en Sevilla o esperamos a los protagonistas todavía?
Bueno, estamos esperando a los protagonistas, sobre todo a ver qué dice también el entrenador del Sevilla, ¿no? Matías Almeida, que tendrá que comentar algo de la imagen que ha dado el equipo, de estas dos derrotas consecutivas en el inicio y del panorama tan desolador que ha ofrecido en el día de hoy. De momento no aparecen los protagonistas.
Vale, como muchos seguro no conocen a la faceta de entrenador de Matías Almeida, en el cooling break ha dicho, le decía esto a sus jugadores:
la circulación tiene que ser más rápida y más decisión, Castrín. Cuando recibís, avanzá un poco a ver qué pasa. Entonces no se cansen de controlar. Ahora, cuando te llega, tenés que o doble movimiento o descargar y te mueve otra vez, porque si no llegamos hasta esta línea. Hay que correr, viejo. Ok, los medios de ellos no pueden jugar, no tienen juego. Si los dejan, nos cambian de sector.
Pues esas eran las órdenes que han servido para bien poco, porque el Sevilla, y es una cantina en la que repetimos muchas veces, está jugando con fuego, lleva muchos años jugando con fuego y cada vez las perspectivas son peores.
Y desde fuera se ve una tensión que es tremenda. O sea, el equipo evidentemente no está bien, pero a mí me parece un poquito, lo que pasa que como esto es acumulativo, parece que es, no sé qué va a pasar, la verdad, porque da una impresión de estar al borde del abismo cuando todavía quedan como 2 kilómetros para el abismo, ¿no?
Hay dos equipos que han empezado la temporada igual de mal que la acabaron. Uno es el Girona y otro es el Sevilla, que es verdad que tienen tiempo de revertirlo, primero con los fichajes y luego según vaya avanzando la temporada, pero que como ya arrastran una mala temporada anterior, tiene mala pinta. Y además el ambiente, todo lo que
rodea. Eso es lo que quiero decir, la convivencia, el clima social que rodea al Sevilla es horror. Y además, evidentemente, justificado, porque es que el aficionado está harto ya de ver lo que está viendo en los últimos años.
Sí, sin lugar a dudas. Yo en este caso, no es que le disculpe, pero creo que tiene mucho que ver el Getafe. O sea, que al final te enfrentas a un equipo que te sabe llevar a su terreno, que con lo poco que tiene, que me parece un arte impresionante, te consigue llevarte a tu límite, donde no te sientes cómodo, te hace partido, no solo te lo hace, sino que te choca, te se hace sentir incómodo y por mucho que quieras, y al final se levanta.
Y curiosamente el Getafe llega siempre un poco como libre de, o sea, con todos los problemas que hay, de que inscripciones, pero llega perfil bajo, así como el Sevilla es perfil alto, el público exige, en Getafe llegan.
Yo creo que el Sevilla el perfil alto lo tiene en el nombre, y a partir de ahí ya poquito.
Totalmente.
El año pasado empezó en San Mamés el Getafe, te acordarás, profesor, claro. Y compitió muy bien y sacó un empate, también con muchos problemas. Y el chaval este.
Uche,
efectivamente, en su debut. Y Adrián Liso, Joseba, que el año pasado en segunda división en el Real Zaragoza tampoco es que hizo una temporada espectacular. Pero fíjate, llega a primera división, una categoría superior, y fíjate el rendimiento en tres jornadas.
Tres goles lleva.
En dos jornadas, tres goles.
Creo que lo decía Cañete, se sabe en el papel. O sea, claro. Son unos actores que todos se saben el papel. No. Saben lo que hacen y llega Liso y
les dan confianza. Y tiene un lateral izquierdo de 17 años que el año pasado jugaba en segunda federación, Recre, Vinci, y que te da un nivel altísimo. O sea, la verdad es que Bordalas tiene un mérito extraordinario.
Ya no volveremos
sí, sobre todo el dato que ha dado Cañete de 12 jugadores en los dos partidos, eso significa que hay alguien al volante, que es justo lo que digo miedo, porque el Sevilla es un grande y yo creo que a todos nos da miedo que un año de estos se desplome. O sea, es que yo creo que incluso entre la propia afición está el tema tan mal que todos estamos pensando a ver si es este año o va a ser el que viene. Porque como no hay reacción ni acierto de ningún tipo, no se acierta con los fichajes, no se acierta con el entrenador, no se acierta con la gestión. Entonces, en un año de estos va a caer. Yo recuerdo ahora estos programas atrás, cuando hemos hecho el equipo revelación, la gran decepción, somos muchos los que hemos aventurado que puede ser el año del Sevilla. Y la pinta que tiene, porque yo no creo que en 5 días se arregle esto, tiene que estar muy iluminado el secretario técnico o la dirigencia, no creo que esto se arregle ahora con 5 días. Yo lo veo francamente mal este año.
Yo estoy de acuerdo con todos vosotros, pero es la jornada 2, ¿eh? Claro, o sea, es que claro. No, ya sé que lo importante es, como dice Guille, la tendencia y que lo acumulado, todo eso lo entiendo, pero en la jornada 2 el Getafe sí, que hay que darle el mérito de 6 de 6, pero yo por el Sevilla tampoco quemaría, o sea, tampoco hay que ser catastrofista. Puede cambiar las cosas en el mercado, pueden invertirse las tendencias. Quedan 36 semanas de liga, o sea, no. Vamos a animar un poco al sevillista.
Es una camiseta que pesa mucho.
Mira,
el sevillista está muy quemado.
Ya lo sé.
Es una cuestión de Neymar, es que llevan 2 años con el Sevilla a punto de descender. Sí, sí. Este equipo es peor que el del año pasado. Yo no sé si van a hacer algo esta semana, si van a poder tocar algo, pero que esto no es una cuestión de nervio ni una cuestión de guerra accionarial. Esto es una cuestión de que el presidente del Sevilla no puede estar al frente de esta entidad. Es una cuestión de que el equipo es horroroso, horrible. Y hoy hemos visto a Matías Almeida, que estoy loco por escucharlo, con la cara desencajada, porque creo que le ha explotado la realidad. Este equipo, con Gudel de medio centro y con esta defensa, es candidato firme ahora mismo a irse a segunda división.
Pero es que además tiene mala pinta por una razón. O sea, el Sevilla acaba de vender a Abade por 30 millones y le ha dado para poder inscribir a un jugador. A un solo jugador.
Claro.
O sea, de 30 kilos solo te sirve para inscribir a un jugador.
Porque
necesita en 7 días.
Porque no se hace la regla 1-1, claro.
Vender por mucho dinero. Y los activos que tienes, o bien alguien se encapricha a última hora por Luque Bacchio y viene con mucho dinero, o suma 3-4 pequeñas ventas que ahora mismo no se atisban y puede ir a lo mejor a firmar cordón, a lo mejor 2 o 3 jugadores como máximo, ¿eh? Y no sé si con 2 o 3
siempre,
lo arreglan.
Cuando tú estás en una situación así, el mercado sabe que estás tieso.
Hombre, claro.
Entonces no van a llegar grandes cifras, ¿me entiendes?
Mira el Nápoles, Jaime, esperando por Juanlu. Esperando, no tiene prisa y quiere pagar lo mínimo posible. Por ejemplo, por Juanlu, en su momento estaba dispuesto, en principio, a 15, 16 millones de euros. Se evaporaron esa cantidad y de momento la dificultad para el Sevilla a falta de una semana. Y el cuadro y la foto a 25 de agosto es terrible. La gente se va a casa
viene para
solo en la segunda jornada, ¿eh? Y sí, dirán muchos, oye, no se debe ser todavía catastrofista.
Sí, pero
con
la
este
pinta
Sevilla
es mala, sí, es verdad.
Pero
sí,
yo te digo que la gente, Joseba, se está yendo hacia casa pensando, cuidado lo que viene, ¿eh?
Oye, al hilo cuidado de las, lo que viene, ¿eh? De esto de la regla uno por uno y todo esto, ha hablado el presidente del Getafe, Ángel Torres, antes del partido de la venta de Uche al fútbol inglés. Esto es lo que ha dicho, fíjese.
Presidente, no me ha quedado claro entonces, ¿qué va a pasar con Uche? ¿Se va a ver usted obligado a venderle?
Me veo obligado a venderle.
¿No le queda otra?
No me queda otro remedio a vender.
¿Y más allá de Uche, va a haber más salidas, presidente, o con esos 20 millones de los que se habla, se arregla todo?
Nosotros con eso se arregla todo, lo que tenemos 22 en plantilla, a ver qué dice el entrenador, tendremos que reforzar. Yo creo que un central y un banda o un delantero centro, pero bueno, a partir de mañana, una vez que se pase el reconocimiento médico y se firme la operación, pues veremos a ver los números.
Pues esos son los números que está haciendo el presidente del Getafe para cuadrar las cuentas, que tampoco es fácil.
Pero es que es increíble, volviendo al Sevilla, que en realidad le pasa al Getafe, tienen que vender sus mejores jugadores para sobrevivir. O sea, en el caso del Sevilla, decimos, la situación puede mejorar, pero es que puede empeorar.
Eso es.
O sea, si venden a Luque Bacchio y a Juanlu, como se está hablando, la plantilla se debilita. Que luego a lo mejor fichas a dos o tres y a saber cómo rinden.
Pero que tienes que tener mucha suerte.
Bueno, a saber cómo rinden jugadores nuevos en el Sevilla. En cambio, los que ya sabes que te rinden, Badé, Luque Bacchio, Juanlu, los tienes que vender.
Sí,
que es dramático.
Pero luego hay una cosa también. O sea, vienes de dos años horribles, la gente está con expectativa, ¿no? Esperando a ver si algo cambia. Y el Sevilla consume dos jornadas con el mismo panorama y la misma foto. La misma foto, es decir, sin poder inscribir jugadores, sin poder fichar jugadores, y la gente se va a casa pensando, bueno, esto está en bucle o la temporada pasada no ha terminado todavía. O sea, ni siquiera eres capaz de enganchar un poco a tu gente y ya para el siguiente partido, que se juega aquí en el Sánchez Pizjuán, claro, el aficionado ya viene pensando en el recuerdo que tiene de hoy y en que esto tiene difícil pinta.
Oliva, eso solo puede...
O sea, no ha sido capaz de enganchar un poquito.
Las direcciones deportivas tienen que llegar al último día de mercado porque no hay otro momento donde se flexibilicen las posturas. De verdad que sí. Esto hay que repensarlo en todo el fútbol español. Sí. Yo no le he hecho todo la culpa a la Liga y sí a los clubes también, que son los que tienen que decidir en su momento. Pero esto no puede ser porque salen todos debilitados. Tienes que vender muy por debajo los precios de mercado. O sea, Inglaterra está comprando a precios altísimos y los equipos españoles los tienen que vender muy baratos porque todo el mundo sabe el límite salarial que tiene que cumplir y eso va en contra de la Liga y del fútbol español. Porque al final los equipos son menos competitivos, se van los mejores jugadores. O sea, el Getafe, por ejemplo, vende al Derete por 12 millones, cuando el Brentford, que lo cuente Guille, el segundo fichaje más barato que haya hecho, será 25 o 30 millones. Y al Derete vale mucho más en el mercado que eso. Pero están obligados a vender para cumplir la regla 1-1.
Sí, sí. Así está la situación de muchos equipos. Enseguida volvemos a Sevilla, pero esa situación contrasta, por ejemplo, con el Athletic, Jaime, ¿a que sí?
Pues afortunadamente sí, es una gestión. Mira.
Espera, que está hablando Pepe Vergara, la sensación de Uche.
Bueno, es un jugador para nosotros vital, lo dije en la previa, es importantísimo y bueno, esto cada día se hace más difícil y bueno, cada temporada no podemos empezar de cero, ¿no? Porque bueno, sin saber con la plantilla que vas a contar, con los jugadores que se van a marchar y entonces, bueno, si se va Uche tenemos un problema enorme, muy grave. Entonces, bueno, entiendo la situación, pero no se puede estar a expensas de vender a un jugador tan importante como Uche.
Y la última, mister, decíamos a lo largo del partido, va a morir con lo que ha puesto en el terreno de juego. Minuto 80 y tantos, no había hecho ni un cambio, ha hecho uno, en Vigo también. Mueve poco, ¿no?, el banquillo.
Sí, bueno, habéis visto en el banquillo hay jugadores que tienen muy poquita experiencia, muchos chicos del filial, que empezaron la pretemporada muy tarde, que a nivel físico no tienen el nivel que tienen el resto de compañeros y entonces, bueno, es un riesgo muy alto. Luego Borja sale de una lesión también muscular y bueno, el equipo estaba bien y no quería tocarlo. Hemos tenido que cambiar a Milla porque ya no podía, igual que muchos jugadores que han acabado exhaustos al final del partido.
Pues lo ha dejado muy claro Pepe Bordalas, claro, esto es lo que hay.
Sí, lo acaba de decir también en sala de prensa. Joseba le ha dicho el presidente que fue su apuesta personal y que le ha recomendado al club que no salga Uche porque le va a hacer mucho daño la salida de Uche, que de momento el entrenador no ha querido confirmar.
Vale. Pues vamos a escuchar la primera respuesta en razón también de Matías Almeida, pues, el entrenador de Sevilla.
Que les dejan pues con cero puntos todavía en dos jornadas de liga.
Bueno, creo que el partido se dio como lo pensábamos. Tuvimos algunos errores que fueron, digamos, los que cambiaron el rumbo del partido. Y de esto se sale trabajando y no queda otra.
Decía el capitán Gudel que sabía pues cómo jugaba el Getafe, que lo habían hablado antes del partido, pero les hemos visto muy fuera, ¿no?, en algunos momentos del partido a sus jugadores. No sé si ha visto desconcentración, si les pedía a ustedes de la banda más presión. ¿Cómo ha analizado esto?
Jamás voy a hablar mal de mis jugadores. Lo hice en mi vida y no lo voy a hacer ahora. Nosotros hemos tenido momentos de partido buenos, que ante un rival que se cierra muy bien atrás, que lo sabíamos, que lo estudiamos, y este rival con un gol a favor se hace más difícil. Llegamos al empate y después, bueno, el segundo tiempo, por circunstancias que podríamos haber evitado, llegaron al segundo gol y después no fuimos capaces de aprovechar alguna situación que tuvimos.
Pues creo que no va a dar muchas explicaciones Matías Almeida, así que nos vamos a ir directamente hasta Bilbao. Ahí está José Ángel Peña. Hola, José Ángel Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Una temporada que va a ser muy larga y complicada para el Atleti, porque juega la Liga de Campeones. Está fenomenal empezar sumando. Y claro, 6 de 6 es un balance estupendo para estos dos partidos.
Sí, son 6 puntitos en el zurrón antes, como dices, de meterse en esa dinámica Liga Champions, que más o menos, evidentemente, mayor o menor medida, le va a pasar algo de factura. Y además, bueno, pues sí que es cierto que lo ha hecho, ha sacado adelante estos dos partidos ante el Sevilla y el Rayo sin demasiado brillo, que lo ha hecho como local, pero bueno, los 6 puntos, como insistimos, ya están en ese casillero del Atleti. Por cierto, que lo comentaste al principio, el equipo rojiblanco llevaba 12 años sin ganar sus dos primeros partidos de liga. Entonces se ganó al Valladolid y a los Asuna como local en Anoeta, no sé si recordáis aquel partido,
sí.
También con Valverde en el banquillo, y la cosa no terminó nada mal en aquella temporada. El Atleti fue cuarto y se clasificó con Chingurri para la Champions. Pero como decimos, el de hoy no ha sido un buen partido, sobre todo en la primera mitad. Los rojiblancos han estado bastante imprecisos, la presión se notaba ciertamente desajustada, y el Rayo ha permitido que el Rayo llevase la iniciativa durante muchos minutos. En la segunda parte la cosa ha mejorado para los intereses del Athletic, y sobre todo, como también decía Jaime al comienzo, la entrada de Sánchez se ha notado, porque entre otras cosas ha permitido engarzar el mejor fútbol del Athletic. Y es una gran noticia esa reaparición de Sánchez, que se perdió la primera jornada. Se lesionó de la rodilla derecha hace 20 días en Anfield y parecía que iba a tener más tiempo de baja, pero bueno, hoy ha podido estar. Además, ha vuelto a ser un jugador diferencial, ha forzado el penalti. Él, ya le digo a Pedrito, que lo ha visto muy claro desde el primer minuto y sabía que desde el VAR le iban a advertir al colegiado. Así que, desde ese punto de vista, noticia muy, muy positiva. En todo caso, Valverde ha mostrado también un perfil autocrítico, porque ha reconocido que todavía no han conseguido la dinámica de juego adecuada o que él persigue. Y en medio de todo esto, pues a esperar el sorteo el jueves y a ver si cristaliza la operación Laporte, claro.
A ver qué pasa. Estáis mentando mucho a la bicha y eso supone que la bicha pues salte, claro.
No, me parece un secreto a voces, ¿no?
Porque... Sanzet toca el balón para Berenguer. Hablo de Pedro Martín.
Ah, no, vale.
Sanzet toca el balón para Berenguer. Después de jugar el balón recibe el golpe de Gumbau, que no es un golpe violento, ni temerario ni con uso de fuerza excesiva, como dice la circular del CTA redactada este verano. Jugada aclarada antes de la temporada a los árbitros para que no se señalaran penalti en este tipo de acciones.
Discrepo.
Entre otras cosas porque Sánchez no ha podido seguir la jugada.
Vamos a ver, tú puedes hacer un penalti sin uso de fuerza excesiva. Es que eso no. Yo estuve el otro día en el seminario que dieron para periodistas, narradores, comunicadores. Yo no recuerdo que se dijera eso. Es una acción dentro del área. El jugador del Rayo, Gumbau, intenta llegar al balón despejado, pero no llega y toca al jugador del Rayo.
Yo creo que, Pedrito, lo que se refiere básicamente es que Sánchez no va a tocar el balón, sino que va a interponerse entre el balón y el pie del defensor.
Claro, pero hay
entonces
una...
se adelanta la acción y el defensor le pega por detrás.
Lo que quiere decir es que...
Con lo cual, ese tipo de jugadas es verdad que se pitan habitualmente. Pero en los últimos tiempos, que se deberían de pitar o no...
Que no quiere hacer el penalti, hombre, lógicamente. Es que yo entiendo que la mayoría de penaltis no se quieren hacer.
No se quieren hacer.
No, pero hay jugadores... creo que Pedrito va más en el sentido de que va el delantero a buscar más el contacto con el defensa.
Yo creo que en este caso ha querido jugar el balón y de hecho se lo pasa a un compañero. Yo creo que esa es la diferencia.
Se anticipa, quiere jugar la pelota.
Yo creo que Sánchez no toca la pelota, ¿eh?
No.
Hace muy bien en meter la pierna,
claro,
donde va,
se interpone,
a impactar, no, uy, no. Pero bueno, es listo Sánchez, se lo saca,
bueno,
muy bien.
Va a trabajar, va a trabajar, sí, sí. Va a buscarla, o sea, está haciendo una jugada, no busca confrontación, va a jugar.
No, pero sabe que el defensa va a alargar la pierna, con lo cual dice, pues, si me pongo delante me va a dar. Eso es como cuando uno va con el balón, se para y el que viene por detrás
lo arrolla un poco, claro. ¿No?
Pero bueno, mira,
saca el penalti, es muy inteligente, claro. Esa jugada. Es una jugada tan vieja como el fútbol, la del esperar el contacto. Tú sabes que te van a tocar, pues aguantas ahí todo lo que puedas, aunque no juegues el balón, te tocan y listo.
Fíjate
que
el árbitro no lo ha visto de primera, porque no se ve bien de primera.
Por cierto, 4 intervenciones de VAR en 20 partidos.
Para mí mi gran duda es si tiene que intervenir el VAR.
Bueno, yo creo que lo que ven en el VAR, que hay ese contacto claro, es que se ve muy claro el contacto.
De todas maneras, vas a entrevistar luego a Morientes, ¿no? Y Morientes va a ser una de las personas que elija las jugadas que el CTA va a explicar.
No había otra.
Con lo cual le vamos a decir a Morientes que elija esta jugada y que dentro del parón de selecciones que se van a explicar las 3 primeras jornadas, pues expliquen esta
¿Cuántas
jugada.
¿Cuántas jugadas van a explicar?
No han concretado, pero entiendo que varias de primera, segunda y Liga F.
Varias.
Pero Morientes no se deja influir por lo que le digas tú, ¿eh?
Bueno, a ver, pero hombre, si es una jugada que estamos aquí discutiendo entre todos, claro, pues sí, entiendo que sería bueno que se aclarara, ¿no?
Vale.
Por parte del comité técnico de árbitros.
Pues nada, en 10 minutos
la de Valde, mejor, las manos de Valde.
También esa, pues se puede también.
Pues
por ejemplo.
Vais a pillar todas las jugadas ya de la
misma
jornada.
No, pero por ejemplo, yo elegiría
alguna él, ¿no?
Pues yo, por ejemplo, elegiría la mano de Valde, la jugada de hoy de San Mamés. Sí. Y elegiría también la de Mallorca-Barça de la primera jornada, cuando el árbitro no paró el...
La de Ferran.
La de Ferran,
sí.
Eso.
Pega
por
el
ejemplo.
La
sí, sí.
Vale.
Me parece bien.
También esas que sí, expliquen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues ya le hacemos el trabajo directamente a Morientes.
Bueno, pues...
¿Cobra por eso? ¿No?
Repartimos
cobra.
El sueldo.
Aquí se cobra por todo.
No, aquí no, digo allí.
Allí sí, se cobra, ¿no? Por todo.
Se cobra. José Ángel, un abrazo. Hasta mañana, Gur.
Venga, Ur.
Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre lo sucedido esta noche y hay oyentes que se alegran mucho de tu vuelta, ¿eh? Que se han puesto muy contentos al escucharte a las 11:30 de la tarde.
Yo también me alegro mucho, ¿eh?
Mira, uno decía, lo extraño sería que el Sevilla hubiese empezado la liga con victorias. Esto es lo que hay. Pues a mí Bordalás me pega muchísimo en el Pizjuán. Podría ser el ídolo del estadio y así la gente dejaría de fijarse en la directiva. Es muy, pero que muy triste ver a la mitad de los equipos de la Liga desprenderse de talento. Mosquera, Badé, Uche, Jesús Rodríguez, Zubimendi, etc. Y sin poder luego invertir en buenos jugadores que aumenten el nivel de la Liga. En cambio, otro contradice a Elías. Dice, Elías, lo siento, pero no tienes razón. El control económico hace que los clubes no desaparezcan ni entren en concurso de acreedores. La norma 1-1 no tiene culpa de que la Premier sea una Liga a pérdidas. Otro decía, en San Mamés, 49.000 personas, un lunes de agosto de un aforo de 53.000. Seguimos creciendo.
Vamos rápidamente hasta el Pizjuán porque está Oliva con protagonista. Oliva.
Hombre, aparece al lado mío un pedazo de entrenador. Se llama José Bordalás. Ha ganado 2 partidos en su puesta en escena en esta liga, en Balaídos. Ha venido al Sánchez Pizjuán y también ha ganado hoy. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, hombre.
Aquí está el fútbol, papá. Ha vuelto a ganar su equipo hoy.
Sí, la verdad es que muy contentos. Se acaban los calificativos para estos chicos porque la verdad es que, bueno, un ejercicio de supervivencia enorme con las limitaciones con las que hemos comenzado este campeonato, con la incertidumbre estas 2 semanas y bueno, un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de compañerismo y de interpretar todo lo que estamos trabajando desde el primer día de temporada a nivel táctico. La semana ha sido un trabajo enorme y lo han sabido interpretar contra un gran equipo como es el Sevilla y contra esta afición y en este escenario.
Dale, Joseba, tenemos 3 minutitos, ¿eh?
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
La culpa es suya, ¿eh? Si con 12 ganan los 2 primeros partidos, ¿para qué le van a poner 13?
Sí, claro. Bueno, sí, esa frase que mucha gente que se agradece, que con Bordalás el equipo se salva y bueno, todo eso está muy bien, pero al final... Bueno, pues esto, como he dicho antes, es un ejercicio de supervivencia, es una inquietud cada año, porque no sabes, es empezar de cero, ¿no? Cada temporada empezar de cero, no sabes con los jugadores que vas a contar, cuando un jugador que viene de primera ref, que llevas todo un año trabajando con él para que se adapte, lo adaptamos a jugar arriba, en punta, y bueno, pues ahora se marcha, se vende, y bueno, cada año es así, es muy difícil, la verdad, es muy difícil, porque son muchos días
muchas horas de trabajo, noches de mucha incertidumbre, de no dormir, no solamente para mí, sino para todos, ¿no? Y entonces se hace tremendamente difícil porque no se puede iniciar un proyecto cada año de cero, ¿no?
Claro, y ante eso, ¿qué hacer, no? Porque el presidente le dirá, ya, no, pero las cuentas son las cuentas y a mí no me salen las cuentas. Ya, y ya, claro, apáñatelas como puedas, ¿no? Pero claro, llegará un día en el que ya no la teda no de más de sí.
Imaginaos que no hubiera venido una oferta por Uche, entonces, ¿qué se hubiese hecho? ¿No se inscriben a los jugadores? Bueno, esto, la verdad es que no sé de quién es la responsabilidad, pero la verdad es que se hace tremendamente difícil y muy duro. Ahora hemos ganado dos partidos y, bueno, todo parece un camino de rosas, pero vuelvo a repetir, ¿no? Es muy difícil. Felicitar a los chicos porque, bueno, no se les puede pedir mayor compromiso, interpretar todo lo que hemos hecho, lo que venimos trabajando y bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Con jugadores en el banquillo del filial que, bueno, no los puedes utilizar en este tipo de partidos porque ellos empezaron la pretemporada también mucho más tarde, físicamente no están al nivel del resto de los compañeros, hoy teníamos a Borja, pero viene de una lesión muscular, bueno, de los problemas que ha tenido el chico y tenemos que cuidarle también.
¿Y ha pedido más refuerzos al presidente o cómo se va a configurar la plantilla de aquí a los 5 días que quedan?
No sabemos. Por eso siempre digo que estoy en contra, ¿no?, de que el mercado esté abierto con el comienzo del campeonato porque de alguna manera se está adulterando, ¿no?, la competición y siempre los equipos más débiles pues pagamos las consecuencias porque no sabes si vas a con los jugadores que vas a disponer cuando se cierre el mercado, si te van a quitar algún jugador, si no sabes con qué vas a poder trabajar, ¿no? Pero bueno, esperemos y confiemos en que al final pues el equipo siga trabajando de esta manera y que, bueno, pues llegan jugadores que nos pueden ayudar.
Mister, hago acuse de recibo. Cañizares ha dicho que es usted el puto amo, pero ahí usted está jugando en casa y eso no tiene ningún mérito, ¿eh? Pero vamos, es
que bueno, bueno. Sí, le mando un fuerte abrazo a ti también, a Cañizares, porque, bueno, es un fenómeno y le tengo un gran cariño y es un hombre de fútbol. Y bueno, él lo hace porque me tiene también mucho cariño. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos con la máxima humildad para seguir creciendo como entrenador, como profesional y con las dificultades que tenemos. Pero bueno, muy contento por la victoria, por estas dos victorias, por este comienzo y bueno, esto acaba de comenzar.
Suerte, mister, que vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Adiós.
Gracias, mister. Gracias al Departamento de Comunicación del Getafe y también a la Liga, que ha hecho posible que podamos estar este ratito con, sí, un entrenador que no pasa de moda, sigue de moda, José Bordalás.
Sí, señor, ahí está, en el vagón de cabeza.
Con más quemado que la Pepa Unida.
Sí. Ahora lo comentamos. 12 y 12, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.